generar una actitud de gratitud se ha demostrado que genera una inmediata inyección de endorfinas. Quiero que cada uno piense qué tiene a favor en este momento en su vida. Cualquiera podría decir, no te imaginas, yo hoy tuve la última reunión con abogados, me estoy divorciando, estoy destrozado, yo aquí estoy es como con una cucaracha, tengo el esqueleto externo, pero por dentro no tengo que me sostenga. De hecho, me sostiene el vestido y la corbata. Aún así tienes algo de que dar gracias. ¿Qué hay de bueno en tu vida? Y quiero que cuando pienses en algo bueno que hay en tu vida, lo respires. Sígame la corriente, piensa en algo bueno. Respíralo. ¿Te queda algo de salud? Respíralo. ¿No tienes hijos, pero tienes un sobrino que quieres mucho? Piensa en ese sobrino. ¿Mi mamá está viva? Piensa en eso. Pueden ser cosas materiales, cosas afectivas, otras de tipo espiritual. Hace tiempo yo descubrí, pero esto lo descubrí en el tiempo y a través de mi trabajo clínico, que en los momentos más difíciles pensar que había un Dios que me quería de manera individual y particular, si no era verdad, era un gran invento y yo lo quería en mi alma. Imagínate que hay un Dios que te ama de manera particular, solo imagínatelo. Nosotros tenemos 4 hijos y yo les garantizo que si ya mismo en este grupo se mezcla, vinieran mis 4 hijos y se mezclaran entre ustedes y yo pasara solamente, yo sabría quién es cada uno de ellos por el olor. Todo el mundo podría hablar duro y yo distinguiría sus voces entre toda una multitud. Y no soy la mamá. ¿Tú crees sinceramente que a Dios era muy difícil distinguirte entre 6.000 millones de personas? En el Dios en el que yo prefiero creer, si existe, tú y yo somos indistintamente las niñas de sus ojos, literalmente. Porque si no, ¿para qué? Ah, no, es que el Dios mío es uchi con todos los marranos. No, papá, no me interesa, mejor me quedo así. ¿Qué tienes de bueno ahora? ¿Algún motivo aún pequeño para dar gracias? Piénsalo. Haz un inventario de lo positivo que te queda en la vida, porque todos los días nos queda algo. Todos los días nos queda algo. Todos los días. Repite una y otra vez en tu corazón, gracias por esto, gracias por lo otro. Pero esto es un ejercicio para todos los días. Es un generador de esperanza. Te voy a explicar por qué. Mira, ni que me hubieran mandado a hacer esto perfecto para lo que les voy a mostrar. Observen esta superficie inclinada. El ser humano camina por la vida como caminando por aquí. Para acá está desempleo, aburrición, divorcio, desesperación, angustia, soledad, depresión. Y aquí está lo que llamaríamos éxito. El ser humano cuando se levanta por la mañana arranca y es así. Porque la vida es así. Yo no conozco sino un par de seres humanos, uno que estaba borracho y otro que tiene síndrome de Down, que dijo que no tenía ni un problema en la vida. En su dulzura, un muchacho de no sé cuánto tenía. Yo no tengo ningún problema. Es que lo va a tener, tiene síndrome de Down, tiene una visión distinta de la vida. El otro estaba borracho y yo no tengo ningún problema. Pero un ser humano normal se la pasa resolviendo problemas todos los días. Como una cucaracha subiendo por un vidrio a toda hora. ¿Y sabes qué te mantiene viva o vivo? ¿Tú te imaginas? ¿Has visto en los buses cuando los señores o en algunos carros cuelgan unas figuritas como con unas chupitas de silicona o plástico? Pues tú tienes en tus manos, sin darte cuenta cada que te levantes, una chupita que no te deja bajarte. Esas chupitas, esas suction cups que te permiten sostenerte, son tus porqués. Y ese porqué puede ser una hijita, ese porqué puede ser una mamá enferma, ese porqué puede ser una esposa o un esposo, ese porqué puede ser un sueño que quieres lograr. Pues esos son los que no dejan que tú te hundas. Y es necesario rescatarlos día a día. ¿Qué aspectos ves en tu vida personal que puedes mejorar? ¿Qué cosas ves en tu negocio que puedes mejorar? Empieza uno a decir, wow, la rutina en la cual estoy viviendo no está muy buena. Pilas con esto. Una pregunta, ¿quiénes quieren la grabación de esta charla? No, no me hable por los demás, levante la mano si interesa. Es necesario establecer relaciones saludables, primero contigo mismo, contigo misma. No primero, son diferentes órdenes. Hay personas que quieren a los demás y se detestan a sí mismos. Yo fui uno de ellos hace años. Y si me encontraba solo enfrente de un espejo, estaba a punto de agarrarme a puñetazos. Y un día dije, no, espérate. Con tu familia. Con tus amigos. Con tus compañeros de trabajo o de estudio. Con Dios, si lo metes en la ecuación de tu vida. Ayuda a alguien más a ser feliz. Ayer estaban pasando una película y alcancé a ver un pedacito. El tipo era un archimillonario. El archimillonario estaba en una entrevista con un posible ejecutivo y le dijo, ¿cuál cree usted que ha sido para mí los momentos de más sensación poderosa? No sé. Cuando ha comprado algo, y me dijo, no. Vámonos a la imagen de una Navidad. Cuando estabas desempacando de pronto un regalo que tenías ilusión, yo te traigo otra memoria. Cuando alguien que tú amas estaba desempacando un regalito que tú le compraste. Y ver la alegría de esa persona desempacando. ¡Ay, me compró una hebilla! Y tal. Podría ser una hebilla de un dólar, por amor de Dios. Es que no, es que el tamaño no importa. ¡No, ay, me trajo el Mercedes Benz! No, no, es que no es eso. No es el tamaño. Es el gesto, es la gratitud. Y este tipo decía, esos son los momentos que recuerdo de más, que en que me sentí más poderoso. Al ver la expresión de alguien que amo, cuando le he podido dar algo. ¡Wow! Eso es tremendo. Ayudar a ser feliz, ayuda a ser feliz el ver la sonrisa o agrado de alguien a quien tú amas. Cuando ayudas desconocidos de alguna manera, tu felicidad se multiplica. Participa en alguna misión, un voluntariado, busca algo que te agrade y simplemente participa. Otro ejercicio que hicieron. Cuando uno hace un acto de nobleza y de bondad y de generosidad al azar, sin decir, fulano de tal se lo merece, puede ser ayudarle a un anciano a pasar la calle. Se le miden las endorfinas antes y después a quien hizo el favor. Se suben las endorfinas. Al que le hicieron el favor, se le suben las endorfinas. Y qué cosa tan lindo, todo el que estaba mirando se le suben las endorfinas. Esto es hermoso, hermoso. Yo quiero compartirles algo que es muy bonito y que viene de mi práctica clínica. La hemoencefalografía es una disciplina muy nueva, data solo del año 96. Es una disciplina muy poderosa que permite mirar ciertos aspectos del cerebro. Todavía no está regada por el mundo, diseminada. Esta disciplina trabaja el control voluntario de la circulación de la sangre en determinadas áreas del cerebro. Es muy sencillo. Si tú quieres producir saliva, imagínese un limón. Y como la mente inconsciente no sabe si fue antes, después, si es de verdad, si es de mentiras, la sola imagen produce limón. El subconsciente del ser humano no es analítico. Tú le dices limón, un limón bien jugoso, con salecita partido a la mitad, y de una sale el chorrito de saliva. ¿Verdad? Entonces tú indirectamente, con solo imágenes, puedes producir saliva. Se descubrió que el cerebro humano puede producir o llevar más sangre a ciertas partes con determinados tipos de pensamientos. Eso es muy poderoso, muy poderoso. Esto fue un hallazgo del doctor Herschel Tumim. Yo tuve el privilegio de estudiar con él presencial, con el doctor Herschel Tumim. Se ha empleado en déficit de atención, en autismo, en esquizofrenia y muy particularmente en depresión. Les voy a mostrar algo que es muy interesante. Esto es una imagen, un SPECT, es un equipo bastante poderoso que después de tomar varias imágenes, el software llega y junta las imágenes y saca una síntesis donde muestra en qué áreas del cerebro, en este caso, hay bajita perfusión. Perfusión es circulación de la sangre. Si eso fuera una finca, las partes que vemos azules oscuras son las resecas donde las matas están muriendo. ¿Ya me entiendes? Permíteme ese ejemplo, que así pienso yo. Entonces, estas áreas del cerebro en una persona severamente deprimida están hipoperfundidas o bajitas en circulación. No se ha muerto el tejido porque tiene suficiente para estar vivo, pero no funciona lo mismo una cosa bien, digamos, irrigada que una cosa que está bastante reseca. A esta persona se le propuso un paquete de ejercicios y 27 sesiones después, miren cómo queda la persona. Antes, después. Antes, después. Esta es la misma persona. Esto fue en el Centro Médico de Medicina Nuclear de la Universidad de California en Los Ángeles. Esta es una paciente real del grupo nuestro en California. O sea, no lo sacamos de un libro para salir a descrestarlos. No, esta es una paciente de verdad. Esta persona no se levantaba de una cama de la depresión tan severa en que estaba. A esta persona comía de vez en cuando porque día por medio iba una prima a darle un sándwich. Debo decir, y me da pesar, esta señora entró en una depresión severa porque el único hombre que quería le dijo que necesito un poco de tiempo, querida. Y habiendo tantos otros, aquí estaba, estaba ella con medicamentos y todo, y no había cambio. Era una depresión severa con una evolución de cerca de 5 años. Y cuando empieza a ir a la terapia, miren esto, antes, después. En la sesión 27 ya había buscado trabajo, había ido a salón de belleza, se volvió a pintar sus uñas. Era otra.
Y el que necesitaba tiempo lo mandaron a freír espárragos, que era lo que necesitaba.
Entonces, ¿qué hizo? Aprender a enfocar los pensamientos, a enfocar su atención en pensamientos buenos y felices. Miren esto, esta es la imagen que da un Biocom 2010, es un aparato en el cual se te coloca una especie de, como una bandana, una balaca en la cabeza, y eso va chequeando qué tan buena está la circulación hacia la frente. Y se descubrió que hay pensamientos que bajan la circulación. Por ejemplo, nosotros somos tan de malas que... ¿Cómo? Usted inmediatamente dijo eso, su cerebro bajó la circulación en el área frontal, que es donde más se necesita para el procesamiento de lo racional y de los sueños en los seres humanos. Entonces, cada que uno dice, no, donde Chávez siga con lo suyo, ¿usted para qué carajo lo menciona siquiera? ¿Usted se molesta en eso? Porque cada que usted tiene un pensamiento negativo de cualquier naturaleza, contra el gobierno, contra su jefe, contra sí misma o sí mismo,
se baja. Pero cuando usted comienza a tener pensamientos felices, esto empieza a subir. Y esto lo que te dice es que está mejorando. Aquí hubo una cosa muy especial que fue una de las cosas que me abrió a mí los ojos. Este es un médico compañero nuestro con cáncer, en tratamiento. Y llega a mi consulta y estamos hablando y le dije, vení, vamos a hacer un ejercicio. Y estos eran los pensamientos normales. Y hay un momento en que le digo, por favor, piensa en algo que te dé alegría y esperanza. Pero yo no sabía en qué iba a pensar. Cuando empiezo yo a mirar y eso empieza a subir. Cuando iba por aquí le dije, hey hermano, ¿usted qué está pensando? Y me dijo, no, estaba orando. Y fue el primero de un grupo de pacientes que metimos en el protocolo de la oración porque nos parecía muy curioso. Yo sí había oído decir que la oración era como que muy buena y quedaba, yo no sé. Pues yo nunca había visto la oración manifestada en la circulación del cerebro. ¡Una locura! Entonces, esto nos lleva a varias cosas. Cuando un ser humano está triste o está contento, se liberan en su sistema nervioso una serie de químicos, unas moléculas que se llaman neuropéptidos. En un momento de alegría, en fin, todas tus células están alegres. Cuando tú estás feliz, no solo está feliz tu rostro, el dedo gordo del pie derecho está muerto de la risa. Tú celularmente estás feliz porque eso se riega por todo el cuerpo, ¿ya? Entonces, hay algo que es importante. Nuestro hipotálamo, cierta área del cerebro, produce péptidos que afectan cada célula a través de receptores. Las células, cada célula tiene cositas donde recibe ciertos estímulos. Se llaman receptores. Hay receptores dedicados a la tristeza, al enojo, a la victimización, a la ternura, al entusiasmo y a la paz. Las células se acostumbran a los péptidos más frecuentes y aumentan sus receptores correspondientes. Luego, una persona que es muy víctima, todo su cuerpo se está comportando víctima. Una persona prevenida, el uñero del dedo chiquito del pie derecho está prevenido. La oreja está prevenida. Si un ser humano anda triste de pies a cabeza, hasta la raíz del pelo. Esto es muy importante y se va acostumbrando a eso. Adicciones, ojo que esto es muy importante, se las quise agregar aquí porque es que todos tenemos una tendencia básica a la adicción. Las células tienen receptores a nicotina, a cocaína, a azúcares, a adrenalina. ¿A quiénes le gustan los dulces? Levanten la mano. Adictos a los dulces. Muy bien, específicamente los chocolates. A ver, ¿quiénes son los chocoladictos? Muy bien, gracias. Mi amor, no suba la mano usted, hágame el favor. Cada que termina un ciclo de vida celular, cuando se te mueren las células y salen nuevas, vienen cargadas con los receptores más usados. O sea que cada vez uno se va volviendo más biológicamente dispuesto a la tristeza, a la aburrición, a la cocaína, a la nostalgia, a la depresión, a la soledad, a la angustia. El placer toma el dominio increciendo. ¿El placer o el dolor? Oiga que esto es muy importante. Imagínense que se hizo, esto es valiosísimo, nos queda un ratico, vamos a sacarle el máximo de jugo. Raticas de laboratorio, les abrieron el cerebro y les pusieron unos mini alambritos chiquiticos en los centros del placer. Entonces, de manera que los podían caminar por la jaulita con los alambritos sin problema, ¿verdad? Entonces, cada que apretaban un botoncito, placer. Apreta el botón. Los ratoncitos. Y luego les enseñaron a que ellos apretaran una palanquita. Entonces, en la jaula había palanca de placer. Entonces los tenían que soltar porque quedaban pegados de la bendita palanca. Imagínense que los ratoncitos fueron desarrollando una disposición a la palanca del placer, que dejaron de comer, dejaron de beber, dejaron de aparearse. Unas ratonas las más lindas, y no las miraban los brutos esos por andar pegados de esa palanca de... Los neurotransmisores, los neuropéptidos, son tan poderosos que hacen que estos animalitos llegaran al punto de estar exhaustos y al borde de la muerte, y los tenían que desconectar a que se recuperaran.
Usted ha visto, conocemos personas que se dedican tanto a un vicio que dejan de comer, terminan viviendo debajo de un puente. Esos son los ratoncitos. La naturaleza del ser humano es una disposición a la adicción. ¿Por cuáles adicciones positivas nosotros cambiamos? Por la ternura que sentimos por un hijo, por una hija. La ternura y el amor por una mamá. Nosotros desarrollamos adicciones, pero son adicciones positivas en el buen sentido a las relaciones, a la buena lectura, a ratos agradables, a determinados lugares. Yo soy adicto en Colombia al oriente. A mí el oriente antioqueño me fascina, pero esas son buenas adicciones. Pero es que hay otras que son muy destructivas. Entonces, es necesario establecer nuevas experiencias y perseverar para que las nuevas células aporten los nuevos receptores. Entonces, cuando una persona viene muy triste, poco a poco, una sola decisión de no, voy a salir de esta tristeza, si todavía está biológicamente triste, eso tiene que cambiar, tienen que pasar semanas y meses. Y la persona se convierte en una persona nueva, porque biológica y celularmente se vuelve nueva. Eso es muy bello. Tú eres una persona nueva cuando empiezas a pensar distinto y perseveras. O sea, no solo cambias en tu estado de ánimo, todo en ti cambia. Esto es una cosa absolutamente grandiosa. Entonces, la verdad es, un ser humano puede cambiar su calidad de vida y en gran parte su salud si se hace cargo de cambiar el rumbo de sus pensamientos de una manera continua y sostenida. ¿Ustedes sinceramente creen que en una organización lo más urgente es enseñarles más del producto a los vendedores para poder vender más y poder pagar la nómina? Yo les voy a decir qué hay que hacer con los vendedores: ayudarles a rescatar la motivación y la esperanza, porque es que ellos no son de palo, porque ellos salen a caminar o a manejar un carro y ven y luchan y no pueden traer pedidos y tienen la presión de una organización. Y alguien tiene que estar adelante tocando la puerta, porque es que todos trabajamos con mucho amor, pero si no hay ventas de servicios o de producto, ¿nosotros qué hacemos? ¿Ah? La empresa de nosotros de un momento a otro se vuelve el secreto mejor guardado de Medellín. Es una empresa hermosa, sí, la cerraron ayer. ¿Por qué? Por falta de ventas. Entonces no nos digamos mentiras, así como se necesita un trabajo administrativo impecable, se necesita que esa gente esté pilísima, se necesita que la gente en producción responda, se necesita que todos estemos conectados. Esto es muy importante. Estados de ánimo nuevos. Y miren que esto tiene cosas muy importantes. Hay que recordar esto. Al cielo entramos en equipo. Es imperativo construir organizaciones optimistas, proactivas y estratégicas. No en papel, sino en la realidad. Nosotros de vez en cuando tenemos que ir a organizaciones a ayudarles a hacer visión, misión y estrategia, porque no la tienen, son reactivas, son empresas reactivas totalmente. Proveer entrenamiento, herramientas de pensamiento y motivación. Llegado el momento, se pueden exigir resultados. El ser humano merece una oportunidad y muchas más. Cuando hay personas que me dicen, Luis, pero es bobada, hay gente que no cambia. Perdóname, pero estás ligeramente desinformado o desinformada. Yo tengo el privilegio de trabajar con grupos muy especiales. En nuestra organización hemos apoyado parte del proceso de desmovilización en este país, callada y fuertemente. Y tenemos en este momento personas que eran absolutamente verdaderos seres humanos de basurero, que hoy son líderes importantísimos comunales. Algunos de ellos sicarios, otros ladrones de carros, otros muchachos de parche en Aranjuez y en cantidades de sitios, que hoy día sus vidas son todo el día ayudándole a otros jóvenes a que no caigan en el crimen. Entonces, cuando pensamos la gente no cambia, hay que pensar dos veces, porque estamos ligeramente desinformados. Lo más humano, familia, es ofrecer empleo y oportunidades. Lo más humano es no tenerle que decir nunca a nadie, te vamos a tener que dejar ir.
Lo más humano es que un ser humano se levante y llegue a la empresa con ganas de trabajar y con tranquilidad, porque sabe que hay manera de salir adelante. Lo más humano es poder entregar estabilidad y futuro. Lo más humano es lograr que nuestras empresas triunfen para que muchas familias tengan un futuro y una esperanza. Lo más humano es cambiar el discurso y la estrategia y empezar ahora mismo a intentar lo imposible, y eso significa tener éxito contra viento y marea. Nosotros tenemos una obligación, o más bien una invitación histórica. En épocas de recesión es cuando más tenemos que nutrir nuestra esperanza y nuestra fuerza. ¿Por qué? Porque los tiempos difíciles no solamente ponen a prueba el carácter de un ser humano, también lo revelan, lo muestran. En tiempos difíciles es cuando uno nota lo frágil que uno está en ciertas cosas. En tiempos difíciles y en malas reacciones es que uno dice, ay, yo no me conocía reaccionando así. Pues para que sepas, ahí tenías algo que fortalecer. Ustedes y yo tenemos una obligación muy linda, muy poderosa. Triunfar. Nelson Mandela dijo una vez que cuando un ser humano lograba salir adelante, hacía que otros se antojaran y dijeran, si esa persona pudo, a lo mejor yo puedo. Así que no le hacemos ningún bien a la humanidad jugando a una humildad tonta y yo por aquí, por los laditos, espero. No se trata de crecerte, pero cuando un ser humano decide hacer cosas chiquiticas y pasar inadvertido, lo único que le demuestra a la humanidad es que es chiquitico y debe pasar inadvertido. Pero ¿qué pasaría si nosotros generáramos más empleo? ¿Qué pasaría si nosotros empezáramos a edificar empresas más exitosas de lo que hoy son las que se mantienen boyantes aún en medio de esta crisis? ¿Ah? ¿Tú crees que podríamos hacerle un bien a la humanidad o no? ¿Ah? Generar esperanza, fuerza. Es increíble. Porque el asunto no es de plata. El asunto es de triunfo. Lo que pasa es que el ser humano, si no paga algo, no valora. Cuando a uno un libro le cuesta, uno lo cuida, pero si se lo regalaron, ya lo deja por ahí, hasta escriba encima de él. Pensemos en esto. Ustedes, les tengo una pregunta. ¿Qué nos llevamos hoy de aquí? Se supone que enseñamos mejor lo que necesitamos aprender. ¿Qué quisieras enseñar a otras personas? A lo mejor te sirva, así sea de descrestómetro, llevarle la presentación en PowerPoint a algún amigo, algún compañero, alguno aquí es docente. Vengo de una reunión, me regalaron el PowerPoint. Mira, imagínate que la onda. Ahí tienes. Compártele a alguien. La humanidad es dueña del conocimiento. No soy yo, no es nadie. Todos nuestros materiales nosotros los entregamos. Quiero que sepan que no es por hoy ni por congraciarme con ustedes. No. Todos los materiales de nuestro grupo son entregados a la gente para que hagan algo con ellos. Ese PowerPoint tiene sus horitas de trabajo, es con mucho amor para ustedes. Lo importante es cuántos quieren dar un paso y decir, yo quiero construir una vida más linda que la que tengo y la que tengo está buena. ¿Quiénes quieren decir, tengo que llevarme las herramientas para manejar a mi papá, a mi mamá, a mi hermano que está desanimado o quién sabe qué está pasando? Piénsalo, porque esto es muy, muy poderoso. Familia, que el Señor me los bendiga. Si quieren, se pueden inscribir ahí. Y de verdad fue un placer esta noche compartir con ustedes aquí en esta alianza de Confenalco y Gava Enterprise Group.